temazo de esta gran banda. Y ya estamos en línea con Pilar Valenzuela, que es parte del equipo que lidera ese importantísimo proyecto que se llama Queremos Parque. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo.
¿Cómo estamos?
Aquí estamos, contentos, súper contentos.
Qué bueno, Pilar. ¿Tú tienes un cargo específico? Porque yo sé que ustedes son un grupo de personas que han levantado este tema hace ya bastante tiempo y tú eres una de las que lo dirige, pero no sé si es como directora ejecutiva o hay un cargo específico.
Soy coordinadora.
Coordinadora
de la campaña, sí.
Ya, coordinadora de la campaña Queremos Parque, que ya hace rato juntó las 142.000 firmas que quería juntar, que eran la misma cantidad de hectáreas que mide este sueño, ¿no es cierto?
Sí, las juntamos ya hace ya 3 años y seguimos juntando y ya vamos en más de 200.000 personas que han firmado apoyando la campaña.
Fantástico. ¿Qué pasó? Ya vamos a hacer un poco de contexto para los que todavía no saben de qué estamos hablando, pero algo, ¿qué pasó? Que han pasado tantas cosas en los últimos días. Se le entregó una carta al presidente Boric, se iluminó la torre de la Telefónica con el hashtag Queremos Parque, se lanzó ayer un documental en el CEINA, ese maravilloso lugar que está ahí en el Instituto Nacional, dirigido por Víctor Leighton. ¿Esto es como un volvamos a darle fuerza al tema?
Sí, estamos en la Semana de los Parques, de los Parques Nacionales, esta semana. Ayer era el Día de los Parques Nacionales y por eso aprovechamos ese hito para lanzar el documental, que lo que queremos es que más gente pueda conocer un poco este territorio que está tan cerca de Santiago, detrás de nuestra, digamos, metido, escondido en la cordillera, y queremos que lo puedan ver y encantarse y enamorarse del lugar como estamos enamorados nosotros, y de esta posibilidad de destinarlo a parque, porque es un área pública de bienes nacionales. Entonces estamos y agarrando como revuelo en la campaña. Estamos en otro gobierno y le dimos así como un espacio para instalarse y ahora vamos con todo nuevamente a pedir el parque.
Con todo nuevamente, qué importante. Ya, pensemos que estás conversando con alguien que por primera vez escucha Queremos Parque, que se entera que hay 142.000 hectáreas que pretenden, de parte de vuestra organización y de tantos ciudadanos que han firmado, más de 200.000, que este espacio, que está en la zona más o menos del Cajón del Maipo, pero no solamente ahí, se transforme en el fondo en un espacio protegido. Cuéntanos, ¿qué es este lugar y de dónde viene, digamos, este sueño? Porque hubo algo que pasó en algún momento que hizo que ustedes dijeran, ya, acá hay que meterse, hay que pelear, hay que dar la pelea porque la podemos lograr.
Bueno, este es un territorio que tiene una historia bien larga. Era un territorio que, por contarlo la más corta, era del ejército. Y hubieron muchos intentos hace más de 20 años de tratar de recuperar este territorio para protegerlo. Y se declaró área de interés turístico, área de interés científico minero, área de preservación ecológica. Fueron distintos intereses y muchos esfuerzos por ir recuperándolo. Se fue recuperando por pedazos, un predio primero, otro después, y se termina de recuperar el año 2019 en marzo. Todo el esfuerzo venía ya haciéndose de antes, y en 2018 nosotros sabíamos que esto venía, ya lo venía anunciando el Ministerio de Bienes Nacionales, y nosotros empezamos a preparar una campaña para que una vez que se pasara a Bienes Nacionales, se destinara a parque, porque dejaba de ser del ejército y había que entonces definir qué se hace con este gran territorio. Es un territorio fantástico, de dos cuencas muy grandes que están toda la entrada del volcán Tupungato a 60 kilómetros de Santiago. Yo invito a los que nos están escuchando a meterse a la página de queremosparque.cl y puedan ahí revisar el mapa y la información de la campaña con mayor detalle.
Hace unos pocos años cuando sucedió esto, ¿cuánta fue la cantidad de hectáreas que le devolvió de alguna manera o le entregó el ejército a Bienes Nacionales?
142.000.
Ah, las 142.000 totales. Yo pensé que era una parte.
O sea, primero, no me acuerdo bien cómo fueron las cifras, pero primero fueron 37.000 y de ahí el resto, que es la diferencia, 105.000 hectáreas.
Ya, pero en esta zona también hay empresas, por ejemplo Codelco, por ejemplo Anglo American, que tienen derechos sobre estos espacios, y nosotros hace algunos meses, cuando Anglo American anunció que sus varias miles de hectáreas que tenía dentro de este territorio, de alguna manera las ponía a disposición para el proyecto Queremos Parque, eso significó en el fondo que fueran como aumentando las posibilidades de que se fueran juntando los pedazos para que esto algún día se pudiera transformar en un parque nacional. Pero no todas las empresas, no sé, Codelco, por ejemplo, han hecho este mismo acto, ¿no?
Sí, bueno, lo que tiene Anglo American y Codelco, y también hay otras mineras más pequeñas, son concesiones mineras. Ellas son dueñas del subsuelo, no del suelo. Entonces, ellas no es que entreguen territorio, sino lo que hizo Anglo American, que lo valoramos mucho también, porque en el fondo se retira del conflicto del parque, lo que ellos hacen es decir, no vamos a ocupar las concesiones mineras. Nos retiramos de la zona, no vamos a ocupar las concesiones mineras, dejamos libre para que hagan el parque, pero no estar ahí en el lobby ni
con más aún, perdón, las van a seguir pagando mientras no se ocupen para parque, porque si no se las podrían quitar a ellos y alguien podría llegar con la concesión y abrir, digamos, y usar el territorio en términos mineros. Por lo tanto, además hay un tema de mantener el pago hasta que esto se pueda realmente transformar en parque. Entonces es una acción filantrópica, quiero decir, desde dos lados, digamos, ¿no?
Así es, sí, así es. Ojalá, esperamos que ellos puedan mantener, retener esas concesiones mineras hasta que se defina que se va a hacer parque esta área y no se sigan entregando, digamos, y Cernagemín no siga entregando concesiones mineras. Entonces, sí, estamos muy agradecidos de eso con Anglo American, de que se hayan retirado del territorio, que hayan permitido el parque y que ojalá retengan las concesiones mineras. Esperamos lo mismo de Codelco, que es otra empresa que es dueña de varias concesiones mineras. No hemos podido concertar una reunión con ellos para poder conversar y explicarles también el proyecto parque, porque ¿por qué queremos hacer un parque? Porque aquí tiene mucho sentido. Entonces lo que queremos es que las mineras puedan entender la importancia de este lugar. Hemos podido también conversar con Cementos Biobío, estamos en conversaciones con ellos, pero con Codelco todavía no hemos logrado concertar una reunión. Aprovecho la radio,
sí,
para pedírselo a Máximo Pacheco.
Además que Codelco es el Estado, o sea,
que hayan de Codelco, que nos contacten. Nosotros lo hemos intentado, lo hemos mandado correo y queremos poder conversar con ellos y contarles la campaña, y que ojalá también como nosotros se enamoren de este espacio maravilloso al lado de Santiago.
Codelco, haga como Anglo. Póngase, y además encima usted tiene como empresa pública el deber mucho mayor todavía de ponerse con este territorio, con este tremendo proyecto que es Queremos Parque. Estamos conversando con su coordinadora, Pilar Valenzuela, y porque esta semana han pasado muchas cosas. Como decíamos, se le entregó una carta al presidente Boric, ayer se iluminó la torre de la Telefónica, o antes de ayer.
Antes de ayer, martes iluminamos la torre de la Telefónica.
Y ayer se lanzó este documental, Queremos Parque, que dirige Víctor Leighton. Es un documental que se va a poder ver, que va a estar disponible para la gente de alguna manera pronto, o ya está, Pilar.
Todavía no está disponible, lo vamos a mostrar en salas, vamos a mostrarlo en la sala, en el Cine Arte Alameda. Vamos a informar por nuestras redes sociales fecha y hora con precisión. Este fin de semana vamos a estar mostrándolo en Farillón, en distintos lugares, y invitamos también a que nos ayuden a mostrarlo. Queremos mostrarlo en sala primero un poco, antes de dejarlo libre en internet, que lo vamos a hacer, pero si nos pueden ayudar a mostrarlo en sala, a los que estén escuchando, las municipalidades, a todos, estaríamos muy agradecidos que nos ayuden con eso. Es un documental con una fotografía muy linda, entonces queremos poder mostrarlo en pantalla grande, porque se luce y uno lo nota mucho más que si solamente lo ves en televisión o en un computador.
Entonces, y se valora más aún
esperar un poquito
el territorio,
a que harta gente lo vea en sala.
Yo tuve la posibilidad de ver el trailer, digamos, y la verdad que es muy lindo, está muy bien fotografiado, hay frases que son súper potentes, como, por ejemplo, la decisión del parque es una decisión de país. No sé si quieres comentar esa frase, porque en realidad muestra un poco la importancia que tiene este sueño, este proyecto, esta campaña llamada Queremos Parque. Es un tema demasiado importante, esta área de 142.000 hectáreas entre los valles del río Olivares y río Colorado, porque aquí estamos hablando de los glaciares que nos proveen de agua, y estamos hablando de la posibilidad de que la gente que vive en la zona central tenga acceso a la cordillera, a unos lugares que uno no se imagina la belleza que tienen. Yo tuve la suerte de ir en helicóptero y conocer, por ejemplo, el Salto del Olivares de 500 metros, y una cuestión para volverse loco, o sea, es de una belleza, no necesita, bueno, no, siempre se necesita ir a Torres del Paine, pero casi no se necesita ir a Torres del Paine cuando uno conoce esta zona, Pilar.
Así es, una zona que tiene muchos lugares y rincones muy, muy bonitos. Y la campaña tiene varios desafíos. Uno, el que nombras tú, o sea, crear este parque tiene la gracia de resguardar los glaciares y las fuentes de agua para Santiago. También estamos en una zona de biodiversidad endémica, o sea, de especies de vida silvestre que están aquí, solo aquí y en ningún otro lugar del mundo. Eso significa que sean endémicas. Y estamos con un desafío también de preservar toda la cultura riera, que es muy interesante, y toda la transhumancia que ha habido en la cordillera, no solo de los arrieros, también de los montañistas, que no tienen para dónde salir porque está todo muy cercado y muy privatizado. Pero hay un desafío también mayor, que es democratizar el acceso a la naturaleza. Claro. O sea, la gran mayoría de los chilenos nunca han estado en un parque nacional, y la gran mayoría de la gente no conoce una aventura en la naturaleza, que no es lo mismo que ir de picnic, sino tener desafíos de poder sentir esa conexión, esa magnificencia que tiene la naturaleza, que es sobrecogedora. Entonces, tener un gran parque a 60 kilómetros de la Plaza de Armas de Santiago es una posibilidad de que muchos chilenos puedan acceder. Tenemos la mayor cantidad de población aquí en la zona central, 7 millones en Santiago, a la puerta de este parque, y no hay ningún otro gran parque en toda la zona central de Chile. Entonces, es una posibilidad bien espectacular, en el fondo, de que mucha gente pueda tener esta experiencia y enamorarse de la naturaleza, porque eso no es algo que uno se pueda sensibilizar solamente porque te digan, es algo que uno se empieza a sensibilizar porque lo siente. Entonces, ¿por qué nos cuesta reciclar? ¿Por qué nos cuesta darnos cuenta de los problemas de cambio climático, bajarnos del auto? ¿Por qué nos cuesta cooperar con toda la crisis ambiental? Es porque también creo que nos falta sensibilizarnos, y en eso creemos que es muy importante este gran parque, de poder ser una puerta de acceso y de conexión con el mundo natural.
Pilar, una cosa que es muy importante para la gente que nos está escuchando, dice, ay, pero si yo escuché hace poco, antes del cambio de gobierno, que se había logrado que unas 50 y tantas mil hectáreas se declararan parque, que era la parte superior, que el Parque Los Glaciares. Cuéntanos qué pasó con eso, porque aparentemente quedó en nada, y por lo tanto seguimos en cero de alguna forma en términos de áreas protegidas por el Estado, ¿no? En estas 142.000 hectáreas.
Así es, estamos en cero, no tenemos absolutamente nada, no hemos visto ni una movida del gobierno. Efectivamente, el presidente Piñera, antes de irse el 5 de marzo, anunció que iba a ser el Parque Los Glaciares, pero se va sin hacerlo y sin dejar ni el decreto firmado. Entonces está todo el desafío de hacerlo, pero era un parque que, si bien avanzábamos en la protección de glaciares, porque era sobre los 3.600 metros, era muy alto, no era posible de visitar y no protegía biodiversidad tampoco. Entonces, claro, era la parte más fácil de proteger porque no hay uso arriero, no hay nada que compatibilizar, no hay que manejar turistas ahí. Pero es un avance, pero no se hizo y creemos que es insuficiente. Es todo este territorio fiscal, y aquí también está de fondo la discusión de qué hacemos con las tierras públicas. Lo que hemos visto en Antofagasta, de la toma de terrenos en la costa, también ocurre en esta zona. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de sus tierras públicas. Lo que no puede ocurrir es lo que está ocurriendo, que es el abandono de las tierras públicas, en la ausencia del Estado. No es que no haya gente, hay gente ahí y hay arriero y todo, pero hay ausencia del Estado, de plan de manejo, de reglas, de cómo se usa. Entonces necesitamos que entre el Estado, que también parte de este territorio es lo que se llama Mirador de Cóndores, que fue muy polémico, porque
claro,
salió una foto en la prensa, con un montón de gente sacándole fotos a una
portada de las últimas noticias, y ahí se clausuró el acceso, y ahora recién supimos que el gobierno regional le entregó unos fondos bien importantes a la municipalidad para que puedan hacer toda una infraestructura para controlar el acceso al Mirador de Cóndores. Y el mismo gobernador, Claudio Rego, nos decía aquí hace algunos días que justamente él quisiera que esta fuera una de las puertas de acceso al proyecto, al sueño Queremos Parque, ¿no? A este gran parque que ustedes, por el que ustedes están trabajando.
Entonces, exactamente. Entonces, eso es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay manejo de nuestro territorio. Y estas son 142.000 hectáreas en que no está el Estado actuando, ni resguardando, ni ordenando lo que ahí ocurre. Entonces, lo que nosotros queremos y pedimos ahora es que partamos armando una mesa de diálogo, donde podamos conversar sobre el turismo, sobre la conservación y sobre la ganadería, que son los tres grandes temas que se juntan aquí. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? ¿Cómo ordenamos que los turistas puedan entrar, pero en forma ordenada, sustentable, que sean conscientes de lo que están de lo que están haciendo? ¿Cómo hacemos conservación con especies que están súper amenazadas y que necesitan que las protejan? ¿Y cómo también juntamos con el uso arriero histórico de la zona, que quieren estar ahí, que tienen derecho a estar ahí, y que tienen un patrimonio cultural también fantástico? Entonces, tenemos que sentarnos a dialogar, a conversar, y el Estado tiene que poner instrumentos sobre la mesa, los incentivos de Corfo, de Cercotec, de INDAP, en función de poder crear este parque y proteger este territorio. Y bienes nacionales, hacerse cargo de los territorios públicos. No puede ser que un ministerio no tenga financiamiento, y no tenga guardaparque, no tiene una camioneta para ir a ver los territorios públicos. Entonces son en el papel, pero en la práctica no existe bienes nacionales en el territorio. Entonces también pedimos que la ministra Javiera Toro y la ministra del Medio Ambiente miren lo que está ocurriendo con nuestras tierras públicas, que además son pocas, si también son escasas. Entonces, este es el último gran territorio fiscal en la zona central de Chile. No hay otro. Podemos tener territorios fiscales grandes en la zona austral, en el desierto absoluto, pero en la zona más poblada no hay otro. Entonces, esto es una oportunidad preciosa, es una oportunidad única, es un desafío que tenemos que abordarlo, y a eso invitamos, a que nos hagamos cargo de este lugar tan bonito y hagamos un gran parque.
Al mismo tiempo, la región metropolitana, salvo el río Clarillo, que se declaró como parque nacional hace poco, no tenía hasta hace muy poco tiempo ningún parque nacional, y estas, como dices tú, son las últimas tierras públicas de la zona central. Entonces se juntan dos necesidades, ¿no? ¿Cómo el área que tiene más población de Chile, de hecho no son 7 millones, ya estamos en 8 millones 200 en la región metropolitana, tenemos prácticamente parque? Es que es una cifra que supimos hace poco de parte del gobierno regional y yo quedé impresionado, lo comentamos aquí en la radio, ya somos más de 8 millones en la región metropolitana. Y claro, entonces está esa tremenda necesidad, al mismo tiempo de que estas son las últimas tierras públicas en la zona central, al mismo tiempo que son todas tierras fiscales, al mismo tiempo que no tienen la protección que necesitan. Entonces, realmente por todos lados pareciera un círculo virtuoso. Imagino que varias de las cosas que me estás contando estaban incluidas en la carta que le entregaron por estos días al presidente Gabriel Boric.
Sí, están todas incluidas. En la carta está en nuestras redes sociales, así que la pueden ver. Es una carta que explica un poco lo que queremos, y lo que le pedimos al presidente es que lo haga, digamos, y empiece el trabajo para hacerlo. Sabemos que no es de un día para otro, pero queremos que comience, porque no ha comenzado, no hay una mesa de diálogo, no hay una intención, no hemos podido conversar con la ministra de Medio Ambiente, nunca hemos podido conversar con ningún ministro de Medio Ambiente para contarle este proyecto. Entonces le pedimos a la ministra Maisa Roja que nos reciba, que converse con nosotros, que le podamos contar con calma este proyecto que es precioso. Cuando estamos hablando de 8 millones de personas, estamos hablando más de un tercio de la población de Chile que tendría acceso a un parque. Yo creo que va a ser el parque más importante del país.
Además, podría esto, fomentar el turismo de manera muy importante. La gente que viene a Chile y que se queda una noche en Santiago para después rajar, digamos, a Isla Pascua o San Pedro Atacama o Torres del Paine, tendría motivos para quedarse aquí bastantes más noches, o venir directamente solo a Santiago porque habría un parque nacional de nivel internacional.
Así es. De hecho, tú nombraste Río Clarillo.
Sí.
Este parque que estamos planteando es 10 veces Río Clarillo.
10 veces.
Y el tamaño es muy importante, porque alguien que viene, un turista que viene de Alemania o que viene de otro lugar, viene a un parque que le ofrece una aventura de una semana, de 10 días, pero no una visita por el día. Eso es para pasar el día, no tiene valor igual, por supuesto, y importante para los chilenos, pero para el turismo receptivo, para el ingreso de divisas al país, los grandes parques son los más importantes. Entonces, y para proteger también grandes especies, tener una tropilla de guanacos, que hayan cóndor, que hayan puma, requieren grandes territorios. Entonces necesitamos también grandes áreas protegidas. El tamaño también importa, ¿no? Entonces invitamos a que Santiago pueda ser la capital este turismo de montaña, que yo creo que puede serlo, requiere de este gran parque. Y acá hay 32 cumbres, hay 4 cumbres preciosas sobre 6.000 metros, lo corona el volcán Tupungato, con el volcán Tupungatito al lado, con una laguna en su cumbre, está rodeado de otras 28 cumbres de 5.000 metros, el salto más alto de agua, como tú contaste, de más de 550 metros. Por el lado argentino tienen 1.000.000 de hectáreas protegidas con las cuales hacer sinergia. Entonces, puede ser realmente un parque espectacular en donde los montañistas del resto del mundo vengan para acá, como van a otros lugares, a conocer, digamos, el acceso a la montaña, que representa el 20% del turismo mundial. Entonces, tenemos una oportunidad además económica muy interesante, que también podemos mirar.
Oye, otra cifra que permite entender las magnitudes, el Parque Metropolitano, que es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, mide 737 hectáreas. Cuando uno lo ve desde la altura, desde la perspectiva, uno se da cuenta que no es el Cerro San Cristóbal, son 6 cerros, es gigantesco. 737 hectáreas. Aquí estamos hablando de 142.000 hectáreas. O sea, estamos hablando como de 180 parques metropolitanos. O sea, es un tamaño realmente impresionante el que necesitamos que se cuide. Ahora, ¿quién debería, desde lo más lógico, liderar de parte del Estado, digamos, un proyecto como este? A mí me suena que el gobierno regional, de alguna manera, es quien debiera o podría, o por además sé que hay un interés genuino, digamos, de parte del gobernador actual por el tema de los cerros isla, por el tema de las naturalezas, etcétera. El gobierno regional metropolitano debiera ser un líder importante dentro de la coordinación con ministerios y con mineras y con empresas, o estoy pensando incorrectamente, Pilar Valenzuela?
No estás pensando incorrectamente, Rodrigo Gendelman.
Gracias,
pero,
menos mal.
Pero yo creo que son varios. O sea, efectivamente tiene un rol importante la gobernación, pero quien legalmente define que crear un parque es el Ministerio de Medio Ambiente, quien es dueño del territorio, el Ministerio de Bienes Nacionales, y quien debiese administrarlo con la ley actual es el Ministerio de Agricultura, a través de CONAF. Entonces creo que son tres ministerios más el gobernador que tienen un rol importante, y también tiene un rol importante el municipio, porque todo este territorio está completo dentro de la comuna de San José de Maipo y representa un tercio de la comuna de San José de Maipo, que es una comuna muy grande. Entonces creo que acá hay cuatro actores fundamentales del Estado y, por supuesto, economía también, que tiene que financiar la creación del parque. Entonces, por lo menos debería estar el municipio, la gobernación, Ministerio de Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Agricultura.
O sea, necesitamos una mesa de trabajo urgente, y eso me imagino que está, bueno, lo comprobaremos después cuando veamos las redes sociales de Queremos Parque, en parte debe estar expresado en la carta al presidente Boric. Estamos conversando con Pilar Valenzuela, coordinadora de Queremos Parque, este sueño de llevar o de convertir estas 142.000 hectáreas fiscales entre los valles del río Colorado y del río Olivares en un parque nacional, en una zona protegida, en un espacio que permita el acceso democrático y fácil a la montaña. Me hacen una pregunta súper interesante respecto del acceso. ¿Qué pasa como con la vialidad para fomentar el acceso? Es decir, ¿qué debiéramos también incorporar en términos de vialidad, si se entiende, en el fondo de calles, o de para que fuera fácil llegar, para que no sea una aventura demasiado compleja? Si pensáramos en que este proyecto se logra, se concreta, ¿qué debería pasar con ese aspecto, Pilar?
Bueno, estamos hablando de un lugar, todo el Cajón del Maipo, bien saturado en términos de tránsito, porque tiene una vía muy angostita, muy chiquitita, y claro, es un tremendo desafío. Yo creo que hay que buscar varias soluciones, hay que verlo con el Ministerio de Obras Públicas, pero también se puede incluso abrir accesos desde Farillones. O sea, acá está la ruta del Cóndor, que es una ruta que también llega a este lugar. Yo creo que es un tema a pensar cómo se hace todo el transporte para que no el parque no sature más, sino que más bien desature el cajón, porque puede guiar los turistas hacia este sector y no saturar toda la ruta del Cajón del Maipo. Pero es un tema a conversar y a definir. Yo, en eso no hemos entrado tan en detalle de cuáles son las alternativas, los costos y todo lo que habría que hacer.
Pero en el fondo la calle hoy día llega solo hasta la entrada del Olivares, y podría eventualmente, no sé, pues llegar a la base del Tupungato o a los pies incluso del Gran Salto. O sea, se podría eventualmente, de una manera bien hecha, democratizar muchísimo más todavía el acceso para que sea fácil, ¿no? No por eso que la gente deje la escoba, ni que se replete, ni que se llene de basura, pero tiene que haber un punto de equilibrio entre lo fácil y al mismo tiempo lo ecológico.
Así es, hay que mezclar turismo con conservación. Adentro hay rutas, y hay muchas rutas marcadas por los arrieros, hay muchos senderos, y eso tiene que hacerse con un plan de manejo. O sea, ¿qué lugares tú le vas a dar harto acceso? Así, porque también es un lugar que yo creo que hay que tener espacios, como tú dices bien, el Parque Metropolitano, que tiene 700 hectáreas y no tiene limitantes de gente. Yo creo que hay lugares que uno puede decir, okay, este lugar lo sacrificamos un poco para que mucha gente pueda meterse al río, bañarse, hacer picnic y disfrutar del lugar. Y otros lugares que son más delicados, donde está reproducción de especies, qué sé yo, tú limitas y vas guiando a los turistas. Entonces, todo eso hay que hacerlo con un plan de manejo y en un gran diálogo de cómo manejamos esta gran área. Y eso es lo que estamos pidiendo. Le hemos conversado con el gobernador, se está armando un proyecto para poder armar toda la base de información para hacer un plan de manejo, y queremos que el gobierno arme una mesa de diálogo, empiece los servicios públicos a dialogar y a conversar cómo construimos este gran parque.
Notable, Pilar Valenzuela.
El parque, yo creo, más importante que va a tener Chile.
Totalmente. Felicitaciones por el documental, espero verlo pronto. Felicitaciones por la carta al presidente, felicitaciones por por iluminar. ¿Eso lo hicieron con Delight Lab, lo de la torre telefónica?
Agradecemos mucho también los financiamientos, que son siempre muy difíciles. Fue con financiamiento LIPI, la iluminación de la telefónica, fue la marca Patagonia que nos ayudó a financiar y hacer el documental, así que también muy agradecido, y de muchos otros financiamientos pequeñitos que nos van llegando de regalo a la campaña.
Queremos parque, queremos parque, queremos parque. ¿Cuáles son las coordenadas en redes sociales antes de despedirnos y la web, por favor?
Queremosparque.cl, nuestra página web, y Queremos Parque nos van a encontrar en Twitter, Instagram y Facebook. Y por favor que nos escriban, nos sigan, nos ayuden, porque esto lo trabajamos en red, somos poquititos, y lo que vamos logrando lo vamos logrando con mucha red de amigos como tú, que nos abre este espacio para conversar, y otros medios de comunicación, y tanta gente que va ayudando a la campaña y va aportando que más gente la conozca y la podamos lograr. Digamos, no lo hemos logrado, podemos no lograrlo, podemos que se decida que se haga una gran minería, o que se concesione, que es otra de las amenazas que tiene este lugar, que lo estén parcelando en pedacitos, y queremos que sea parque, entonces los invitamos a todos a apoyarnos.
Grande Pilar Valenzuela, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, por el espacio. Un gran abrazo.
Un abrazo. Nos vamos al corte, volvemos en segundos para hablar de avistamiento de pajaritos en Santiago, en la precordillera, de hecho.